En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Don Julián Agulla, buenas noches.
Y no son malas, muy buenas noches.
No son malas. Javi Romero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal por tu tierra?
Pues muy bien, la verdad que se están haciendo las cosas muy bien. Hemos visto, además ya se ha presentado la Fundación Toro de Lidia, se presentó esta semana con un éxito de público, repercusión en medio. Yo creo que la llegada de Garzón con la nueva empresa parece que ha hecho despertar esa Córdoba taurina que parecía que estaba un poco adormilada, ¿no?
Pues son buenas
noticias.
Buenas noticias.
Todo lo que sea que haya ambiente taurino. Participó
hasta el alcalde, José Abellido, o sea, que ya han dicho que van
a
revisar un poco la exposición que tienen en el Museo Taurino, que es verdad que hay muy pocas cosas expuestas para lo que tienen en el almacén, que hay muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien.
Hombre, eso es lo que hablamos siempre. Una empresa no vale con preparar los carteles y ponerlos 15 días antes del festejo, decir esto, o de una feria. Se tiene que hacer presente, hacer todo esto, decir, que se implique el ayuntamiento, que se impliquen, si hay peñas, que se impliquen las peñas.
Claro,
que
la en Córdoba es que hay peñas para aburrir.
Claro, que se empiecen a mover y todo lo que sea, que haya movimiento en las redes y sobre todo en los diarios locales y en las radios.
Y la temporada, yo creo que la por lo que han dicho, ¿no? Por lo que incluso José María Garzón, comentando con él, me dio a entender que se podían presentar en la primera quincena de marzo. Es decir, que...
Sí, bueno, ya se está hablando de la beneficencia de Madrid, con lo cual que ya está casi cerrado el cartel, que ya en vez de para los triunfadores de San Isidro va a ser para los triunfadores del San Isidro pasado o de la temporada.
Del
año pasado.
Entonces, bueno, sí.
Oye, estuvisteis en el Casino de Madrid, los premios del Casino de Madrid.
Ahí estuvo Javi.
Yo
tenía otro compromiso.
En
Pinto nos dividimos. Eso, tú has visto aquella película, ¿no? Tú a Londres y yo a California.
Tú a Boston y yo a California, efectivamente. Pues tú a Pinto y yo a...
Ya Valdemoro, digo, no.
Eso, no.
Casino, yo creo que te va a tener que buscar un socio o algo para soltarlo, como está en tantas cosas. Yo creo que te va a tener que duplicar,
hombre,
¿no?
Que es verdad que yo pensaba ir al
como
casino.
Como San Martín de Porres, ¿no? La bilocación.
Claro, pues. Yo pensaba ir al casino. Obviamente son unos premios importantes, pero surgió esa la oportunidad. Y es que luego pasa eso, que coinciden muchas cosas el mismo día y uno no puede tener un socio en cada sitio, ¿no?
Totalmente.
Y iba Miguel Avellán al Club Taurino Villa de Pinto, que si hay alguna peña o alguien sabe lo que es luchar contra un ayuntamiento para conseguir que siguiera habiendo toros en fueron los de Pinto, los del Club Taurino Villa de Pinto, los desalojaron de los plenos del ayuntamiento, pues un día sí y otro también, la policía, denuncias contra ellos,
sí.
Obviamente simplemente porque iban a los plenos a decir que qué pasaba con los toros, que porque había fiestas de todo tipo y no había toros y... Bueno, pues insistiendo, al final lo han conseguido. Ha cambiado el equipo de gobierno, no sé si por esas presiones, pero bueno, por suerte para ellos ha cambiado el equipo de gobierno. Parece que ahora están un poquito más abiertos, un poquito, tampoco están tan eufóricos,
sí.
¿No? Pero bueno, oye, paso a paso. Pero
paso
es que
paso.
Ahora mismo esa lucha es la que hay que tener. No vale ya con decir, lo decía Miguel Avellán, hasta hace 20 años nadie pensaba, y de hecho en las peñas lo hemos oído muchas veces, no, aquí se viene a hablar de toros, no de política, igual que la caza, aquí se viene a hablar de caza, sí. No de política. Joder, pero ahora ya cuando los políticos quieren quitar la caza y los toros, ya parece que nos espolean a los taurinos. Sí, es como si nos pusieran un par de banderillas y rebotáramos y a los cazadores...
Y aparte el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Avellán, está en todos los fregados ahora últimamente, ¿no?
Sí.
Es que debe estar, bueno, es que es así,
bueno,
claro.
Hay fregados en los que él dice que le meten sin su conocimiento, lógicamente, y también es lógico, es decir, buscar una figura para crear o levantar, que levante una polvareda, pues se suscita todo lo que ha habido, se habló de todo lo que sale en las redes sociales, que si ha sido el culpable de cargarse los tentaderos del Batán, y bueno, pues él lo dejó muy claro, dice, lo puedo repetir tantas veces como me lo preguntéis esta noche y toda la noche todos los días, dice, pero no por eso va a cambiar el discurso, es decir, no tengo nada que ver, yo trabajo para la Comunidad de Madrid, y los terrenos del Batán son del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una empresa que lo gestiona, que es Madrid Destino.
Madrid Destino.
Madrid Destino tiene un contrato con Tauromaquias Integradas. Y si ha habido suspensión de eso, será pues porque ha habido alguna irregularidad. O porque...
Sí que es verdad que por las causas que adujeron, ¿no? Eran... Iban a la letra pequeña, de hay un candado en tal sitio, esta puerta no se puede entrar. Quiero decir, que dentro de cabe, yo creo que han sido muy rigurosos con la empresa, con Tauromaquias Integradas, para evitar que sigan dando esto.
Yo como no estaba allí desde que sale el sol hasta que se pone, pues para ver todas esas circunstancias. A mí sí que me ha chocado que con un año que ya lleva el nuevo ayuntamiento se hayan empezado los tentaderos tan tarde. Sí que es verdad que hay que prepararlo, pero bueno, la propuesta se podía haber hecho hace 8 o 10 meses, ¿no? Ya a punto de vencer el contrato. Luego, como es, hay quien dice que Jaén, que no es mi tierra andaluza, ¿no? No sé. Pues hay quien dice que es que ya se había pasado, que se querían torear toros también en el Batán. Hay quien dice que... Entonces todo eso no es...
Se hablaron de dar novillada, incluso.
Claro, no entra dentro de lo que es la normativa del Batán hasta ahora. Por eso digo que como hay muchos enredos...
Claro.
Oye, dejemos que el tiempo lo cure.
Que suceda, efectivamente. Bueno, cuéntame rápidamente lo del casino.
Se entregaron los 25 premios taurinos al Casino de Madrid, el 25 aniversario. La verdad que, pues como siempre, ¿no? Es un entorno magnífico para estos 25. Premios. De los 25 premios y bueno, salvo la ausencia de Ferrera y Pablo Hermoso Mendoza, pues porque están en América haciendo temporada. Que
los demás sí fueron, ¿no?
Los demás sí fueron y...
Ferrera sigue reventando América también.
Sí, bueno,
vaya,
Ferrera, ¿eh? El otro día
está sensacional.
En Bogotá y
está intratable, como se suele decir.
Cualquiera le reta un mano a mano ahora mismo.
Imagínate.
Y pues bueno, ahí estuvo Andrés Rocarrey, que va a volver a... Porque este parón que ha tenido, tuvo una gastroenteritis muy, muy fuerte y va a volver a continuar la temporada en América. Creo que todavía en Bogotá, no me acuerdo exactamente cuándo era, creo que era el 5 de marzo. Pero ahora mismo no me acuerdo de la fecha, pero sí que está a punto, ¿no? Estuvo también...
El 1 de marzo.
El 1 de marzo, dentro de
Castella,
nada,
Rocarrey,
la semana que viene.
Y Juan de Castilla, con toro de Juan Bernardo Caicedo.
Mira.
Representante de la ganadería de Valdellán, que se llevó el premio a la ganadería más completa. El mejor toro, que se lo recogió Justo Hernández, el toro poeta que le dio Ginés Marín, que no se acordáis, en San Isidro.
Sí.
Todo esto era, claro, el premio de San Isidro, ¿no? Entonces, pues allí volvimos a ver los vídeos de la faena y rememorando ese gran San Isidro.
Y a las 6 de la tarde y terminaría a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana.
Altas horas de la madrugada.
Sí, hombre, la verdad
premios,
qué barbaridad.
Poniendo tanto... No, eran 13 premios.
Bueno, si al final pasa como en el gobierno, que más da que haya 22...
Que más da 8 que 80, ya está.
28,
estuvo Fernando Robleño, que recogió el de mejor estocada. Estuvo Juan Francisco Peña, que recogió el mejor puyazo. Fernando Sánchez... Torerazo, que recogió el de Ferrera y recogió también el suyo al mejor par de novillas.
Sí.
Francisco Emanuel, que recogió el de mejor novillero, que además ha sido un torero que sí que es verdad que venía con mucho ambiente, que parecía que iba a tomar la alternativa el año pasado, al final no pudo ser. Y este año dio a entender que bueno, que algo que está ya casi hecho, ¿no? Que podría tomar la alternativa este año. David de Miranda como torero revelación, Iván García, peón de brega, y luego nuestros compañeros de Tendido Cero recogieron el premio de comunicación.
Muy bien.
Estuvo allí Federico Arnás y Paco Ureña. Paco Ureña recogió...
Dentro de nada los premios de comunicación nos los van a dar todos a nosotros.
Claro, porque estamos
solos.
Ahí, nos hemos quedado efectivamente.
Y Paco Ureña, que recogió el premio Faena para el Recuerdo, que aunque se dijo que había sido fuera del abono San Isidro porque fue en la Correa de la Cultura, pero dio un discurso, la verdad, que bastante, bastante bonito.
Venga, vamos a escucharlo.
Me siento muy, muy feliz, ¿no?, de ver, pues bueno, premios tan bonitos, ¿no?, como la Libia, mejor puñazo, un toro en vestir como el de Justo, que enhorabuena, y torearlo también como lo hizo Ginés, ¿no? Voy un poco más allá y me siento muy feliz, sobre todo por mi recuerdo de cuando llegué a Madrid, ¿no? De que en la escuela posterior a mí, antes de mí, toreros como Fernando Robleño daban ejemplo, ¿no?, de cómo se salía adelante en ese 2001, cómo conseguiste abrirte camino y ser un ejemplo para todos, sobre todo para los toreros que que no hemos visto en una situación complicada, ¿no? Ha sido un ejemplo para saber cuál es el camino para remontar, ¿no? El ejemplo de David, ¿eh? De cómo una lesión, ¿no? Que nadie, nada más que tú sabes lo que ha sufrido tú y tu familia, y tiene la capacidad de darle la vuelta a todo, ¿no? Enhorabuena. De Andrés, un chiquillo que conocí con apenas 11 años, creo que tenía en Lima, y pues son de las personas que ves y dices que están llamadas a ser figura del torero. Nos pegaste un repaso a tu hermano y a mí, tremendo, y ya se veía que ibas a ser uno de los nombres importantes en la historia del torero. Enhorabuena. Así que me siento muy feliz por todo ello. Y nada, que muchas gracias y que no sé si me olvido de algo, pero que de verdad, gracias de corazón.
Pues oye, son palabras de buen nacido ser agradecido, y yo creo que además habla desde el corazón, ¿no? Y están muy bien. No estamos acostumbrados a que la gente sea tan
Paco Ureña viene de mucha pelea, hasta que ha conseguido un reconocimiento no solamente ya de prensa, sino de un público casi en general, de toda España, por donde ha pasado Paco Ureña, se le ha recibido. Sí que es verdad que los triunfos en Madrid hace que luego donde vas ya te reciban de otra manera, con otra perspectiva, pero está claro que si no das la talla, pues ya sabemos lo que hay.
Él la dio también en Bilbao, acuérdate.
Claro,
sí,
es que luego él lo ha ido refrendando en otros sitios. Es igual que los toreros que estamos hablando, que Ferrera, no es solo Madrid y un día, sino es que es Madrid muchos días, y es que luego es repetirlo por todos los sitios, y se va a América, y es que no baja.
A mí lo que me preocupa
la presión
es que, pues bueno, por cuestiones de despacho, al final no podamos verlo en Sevilla, a Paco Ureña, y veremos a ver qué pasa con Madrid. Parece que están ahí las negociaciones, pero San Isidro sin Paco Ureña sería un desastre.
Y afloja siempre del caché del torero, que querrá subirlo, y de la empresa, que cuanto más
le apriete. Los apoderados, los cambios que ha habido, yo creo que también.
Además, acuérdate que Paco Ureña estuvo apoderado por Simón Casa. Ahora ya no está con él. Bueno, veremos.
Claro. Oye, que vuelve el cordobés.
Sí.
Ahí lo dejo.
¿Se había ido alguna vez?
Hombre,
Manuel Díaz tuvo una lesión fuerte.
Sí,
pero fue por una lesión. Él no dijo.
No, fíjate, además estaba.
No se cortó la coleta. Es
ya.
Estaba cuando alguien se va a retirar, yo siempre me acuerdo de Antoñete. ¿Qué le vamos a hacer?
No, cuando reapareciera, mejor que nunca, ¿no? Reapareciera
siempre
mejor
se despidió siete veces, ¿no? Fue como Rafael Elgado.
Pero fíjate, precisamente Manuel Díaz, el cordobés, había conseguido en tándem con su hermano ya reconocido Julio Benítez, pues por algunos pueblos, sobre todo en la zona de Andalucía, y tener bastante éxito de público.
Manuel Díaz era el líder en plazar de tercera y el casi líder en plazar de segunda, así que es verdad que en plazar de primera. Pago el pato de venir el año de la alternativa de Sevilla, se viene a Madrid y ese le pesó mucho porque no estaba todavía, le faltaba mucho por hacerse, ¿no? Y luego el tipo de toreo que tenía el cordobés también para encajar en Madrid, pues le costó, porque tampoco el recibimiento fue con flores a María, vamos, de todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es verdad que ha sido el líder en ese circuito, y él nunca dijo que se iba, tuvo esa lesión, y bueno, pues yo creo que pueden hacer un tándem, y si eso consigue levantar la afición. A mí no se me olvida hace muchos años que a las Navas de Marqués, un día hablando con alguien de la corporación municipal, oye, es que el miércoles vengo a tu pueblo, a ver si nos tomamos un café y tal, pues, a la corrida del miércoles, que a mí me gustaba más, porque era más de aficionados, no vamos a mentar toreros para no que nadie diga, ¿no? Pero me gustaba más, era una corrida más de aficionados, y decía, vente el martes también, que es el día que se va a llenar la plaza. ¿Por qué? No, porque el martes viene el cordobés, y ya lo verás, y yo lo que quiero es que veas la plaza de mi pueblo hasta arriba. Y bueno, pues mire, más picado, vengo el martes y vengo el miércoles, yo desde el Espinal a las Navas tardo media orilla, o sea que no me cuesta nada. Y efectivamente, voy el martes, y es que se quedaron más de 200 personas en la calle, y toreaba el cordobés, aquello era descomunal, lo que tenía de tirón. Y sin embargo, pues el día que me gustaba a mí la corrida, pues hombre, la plaza se veían huecos, no es que hubiera media plaza, había más tres cuartos largos, pero sí que se notó el efecto cordobés.
Fíjate, año 1995, Ciudad Real, padrino.
1995,
el Litri, testigo, Jesulín de Ubrique.
Víctor Puerto,
efectivamente. Wow. Que nos dice qué cartel, ¿verdad? Y además un cartel que se repetía bastante. Espera, que nos está escuchando. Víctor, buenas noches.
Hola,
uy, qué mal te escuchamos. A ver si podemos escuchar.
No me digas.
A ver ahora, a ver.
A ver si puedes.
Ahí, ahora, no te ahora, muevas, ese, no te
ese
muevas
es el sitio,
mucho.
Ese es el sitio.
Que, fíjate,
hay
¿no?
Que ver, fíjate lo que es el toreo. Hasta hablando por teléfono no te tienes ni que mover.
Ahí está.
Mira,
ahí
mira.
Está. Quieto, con los pies clavados ahí en el suelo. Te despides esta temporada y supongo que lo vas a hacer de manera, bueno, intensa, sobre todo saboreando, entiendo, todos los compromisos que tienes.
Bueno, la verdad es que eso se intenta, ¿no? Que sea un año en el cual pues pueda uno dejar patente de todos esos sueños que uno ha podido tener a lo largo de tu etapa como torero y que en muchas ocasiones pues no se han materializado. Y esperemos pues que este año, de una manera u otra, podamos disfrutarlo desde un punto de vista totalmente distinto al que se ha estado haciendo durante estos años y, sobre todo, cambiando las formas. Porque la forma, cuando uno empieza, es querer triunfar a costa de todo y ahora, pues afortunadamente, pues lo ves desde otro prisma, saboreando cada momento y, sobre todo, por supuesto, con la idea de triunfar, pero también que el alma en un momento dado pues salga reflejada en todas las cosas que uno hace.
Claro. Fíjate que aquí hablábamos, Víctor, últimamente de un tema que claro, es importantísimo. Al aficionado se le llena la boca cuando habla de las novilladas y que hay que apostar mucho por las novilladas y lo cierto es que luego las plazas ni mucho menos se le llenan. Eso es una pena, ¿no? Ahí tenemos una contradicción importante. Y bueno, tú tenías un cartel fantástico también en la época de novillero, ¿verdad? Y eso, yo creo que sería interesante recuperarlo ahora, no sé cómo.
Pues la verdad es que no sé, ¿no? Habría que mirar muchas cosas. Entre otras cosas, pienso que a apostar por hacer festejos hay que mirar sobre todo el gasto tremendo que hay al realizarlo. Entonces todo eso desde temas de seguridad social,
ya.
Gastos que se van de sí. Pues claro, no te dan opción a poder hacer festejos. Como si en el fútbol, cuando los alevines pues quisieran jugar al fútbol, pues valiera la entrada 100 euros. Acabaría por no haber partido. Entonces, claro. esto es más o menos casi igual. Y que de seguridad social tuvieran 6.000 euros cada vez que juegan un partido, pues acabarían no comprando ni balones.
No,
padres.
Claro, es ruinoso de todo, totalmente.
Pues es que esto es más o menos el reflejo de eso. Entonces, es muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que a la vez es tan grandioso que en cuanto hay la mínima posibilidad y hay algo tan bonito como es una persona creando delante un toro, pues todo lo demás se olvida y llegan los momentos felices de las carreras de los toreros.
Claro. Víctor, ¿dónde vamos a verte?
Pues mira, en donde me pongan.
Vale, bien.
Hombre, ya comienza dentro de muy pronto en Alcalá del Río, ¿no?
Muy prontito, sí. La verdad es que un poco la idea que hay de temporada es que haya un porqué en cada actuación que vaya a realizar. Que sea algo que me llene. Ya no solo el cartel o el ganado, sino el porqué es toreo ese. Ese es el festejo del Día de Andalucía. Es un festejo en Alcalá del Río, donde cuando yo vengo a Andalucía con muy poquita edad, donde empiezo a entrenar y estaba la casa, la plaza casi derruida, pues es donde empezamos a torear. Luego pues ha habido un ayuntamiento que se ha echado para adelante, la ha puesto preciosa y se están dando toros. Y ya creo que es el quinto o sexto año consecutivo que el Día de Andalucía se hacen toros en esta plaza. Y bueno, pues el especial, aparte de lo bonito del cartel, pues es que ahí empecé en Andalucía a entrenar, ¿no? Y por eso quiero conmemorarlo ahí.
Pues la verdad que es, bueno, el mejor
siempre
sitio,
se busca
claro.
Fecha y lugar, que es,
sí,
que es lo importante.
Significativo. Sí.
Bueno, un año de recoger tanta historia, Víctor, tanto paso por el toreo y tanto triunfo, muchas veces no reconocido, y estoy pensando en Madrid, esos triunfos, ese saborear la Puerta Grande de Madrid y bueno, y ver luego que la exigencia, que por un lado es lógica, era muchísimo mayor, ¿no?
Bueno, yo creo que lo bonito de esto, cuando uno está ahí arriba, es la exigencia, y eso quiere decir que importa. Entonces, eso es muy bonito. Yo creo que yo he tenido mucha suerte en mi carrera, porque efectivamente he pasado momentos muy complicados y hay momentos en los cuales las mayores jornadas no son las que te pega el toro, sino las que tú crees por méritos propios que te has ganado, y al final, por circunstancias ajenas al toro y al torero, pues ocurren cosas que no las entiendes. Pero bueno, la vida es así. Si fuera fácil, pues todo sería de color de rosa,
color de rosa, claro.
Y a lo mejor hasta nos aburriríamos de ella.
No, bueno, si algo tiene esta profesión, no es que de color de rosa precisamente no es, aunque el capote tenga ese color, ¿no? Pero ni mucho menos. Víctor,
pero yo creo que la vida en general, ¿eh?
Claro,
la vida
claro.
No es de color de rosa, y lo que hay que hacer es, con toda la fuerza del mundo, pensar en que uno lo va a conseguir, echar todo a la carne en el asador y quererlo conseguir, porque los sueños se cumplen, y yo sí lo he cumplido a lo largo de mi carrera.
¿Qué planes tienes en mente? Porque de los toros, hombre, te vas de los ruedos, por así decir, ¿no? Pero uno al final,
sí.
Cuando es torero y vive en torero, supongo que tendrás proyectos ya en la cabeza.
Hay muchos y muy bonitos, y por supuesto el mundo del toro está ahí, ¿no? No muy lejano. Tengo temas de sectoría de inmobiliaria con una gente maravillosa aquí que cumplen precisamente este año 25 años también. Mm. Y bueno, se va a hacer una bonita unión. Luego hay un proyecto que me ilusiona muchísimo, que es intentar profesionalizar el mundo del toro. A nivel, me refiero, del torero, en el cual pues tenga un grupo que le pueda aportar esa tranquilidad que en muchas ocasiones, en mi época y en épocas, vamos, hasta ahora, pues quizás los toreros no hemos tenido, que son psicólogos, que son preparadores físicos.
Ahí está, sí.
Gente que mira por una persona que bueno, no digo deportista de élite, pero que sí es de élite.
Bueno, entonces, claro, efectivamente. Y fíjate, entonces, has hablado
Es como un centro de alto rendimiento o algo así.
Es.
Bueno, es algo más todavía, porque el centro de alto rendimiento es que tú vas allí y, bueno, pues allí te atienden. La idea mía es tener un grupo muy importante de grandes profesionales que ya muy contrastados con deportistas de élite, pues quieren colaborar. Y entra en tema de alimentación, entra el tema psicólogo, entra el tema del coaching, en el cual pues me he adentrado muy de lleno de hace 2 o 3 años ahora, y que ojalá, viendo un poco lo que a mí me habría hecho más falta en mis inicios,
claro.
Y a lo largo de mí, pues intentar ayudar, porque es muy duro, chavales con 15, 16 años, que toda la gente que uno tiene alrededor queriendo ayudar, lo que hacen es meterle mucha más presión, y te das cuenta que van chavales ahora, sobre todo, que no hay tantas novilladas, pues van a un Madrid o van a un Sevilla a jugársela todo por el todo.
Totalmente.
¿Qué es lo que pasa? Que llegan reventados, porque llevan una cantidad de piedras en la mochila, pensando en cosas que quieren hacer, lo que puede hacer, lo que será el futuro, entonces que a la hora de la verdad sale el toro y se bloquean.
No, y es que me parece tan importante lo que has dicho, el tema de la psicología, más para un torero que tiene que tener la cabeza, vamos, en su sitio, ¿no? Fría y estar en lo que está, ¿no? En la cara del toro. Pero mira, es que me suena tan novedoso todo esto y a la vez me parece que es necesario, ¿no? Y es abrir puertas a lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Incluso a que las propias empresas privadas empiecen a invertir en el mundo del toro, que nos parece algo fundamental también.
Pues totalmente, porque date cuenta pero ya te digo, para chicos, como te digo, figuras del toreo, porque a mí me ha pasado años en las que me bloqueo porque no entra la espada, y llegar un momento dado a tener gente que pueda, oye, pinchar un toro se puede pinchar, pero cuando te obsesiona llega un momento en el que puedes perder muchísimo en tu carrera en un año, y todo eso es tratado, o sea, porque hay grandes profesionales, y cuando te das cuenta que un toro se puede pinchar, pero que al siguiente, haciéndole las cosas bien, puede entrar, porque la suerte en otro sitio no, pero en el mundo del toro juega un papel impresionante. Pero todo lo que no sea el azar, se puede intentar controlar, sobre todo llevarlo muy tranquilamente para ir a la plaza a dar un 100%. Hay sí. muchas veces que uno mata un toro, el más grande del mundo, en un tentadero y le formas un lío. Y luego matas un novillo en un festival y por lo que sea, por la presión, por la gente, por el público, pues al final no te salen las cosas. Y todo eso es tratado y ojalá que se está trabajando muy bien. Yo ya he tenido la oportunidad de ayudar, en este caso, a dos o tres figuras en las que se podía el bloqueo en algunas cosas. Y bueno, me siento muy orgulloso porque además yo me he tomado como conejillo de indias y a mí me ha salido bastante bien. Y no es fácil, no es fácil porque aun sabiéndolo yo cuando voy a torear y voy a un sitio, todavía sientes esa presión. Pero todo eso se puede controlar trabajándolo y con gente muy profesional. Y a mí yo creo que sería un paso muy importante para el mundo del toro porque se daría muchísimo más, los toreros daríamos mucho más en plazas importantes de lo que será.
Es interesantísimo.
Sí, sí, muy novedoso.
Muy novedoso
es algo. Bueno, vamos a hablar de la familia, Víctor. ¿Qué tal tu tío, Antonio Sánchez Puerto?
pues mi tío está mejor que nunca. De verdad que está viviendo una segunda juventud. Estamos disfrutando de una manera tremenda porque este año así lo hemos querido. Y viene al campo. El otro día estuvimos en donde el maestro Littring conmemorando que fue mi padrino y estamos un día maravilloso. Y bueno, en una de las becerras que salió y demás, aquello fue... Aquello es el toreo, ¿no? Aquello es el beber de, sobre todo cuando uno lo ve, el beber de esa fuente que uno ha podido dar sorbitos y que es lo que te gusta, porque eso lo he mamado desde muy pequeño. Y que por circunstancias muchas veces he sido infiel a todo eso por ponerlo por delante de mi sentido y de mi alma, por triunfar, pues oye, también me gusta. Y este año lo estamos haciendo y la verdad es que es una pena no tener una escuela donde los chavales pudieran beber de
todo
agua,
eso, claro.
Porque es que sería tremendo, porque se están perdiendo muchas cosas en el camino. Y si hay algo en el toreo que no se debe perder es la torería, ¿no?
Es verdad. Y esa formación que se les da en las escuelas.
Pero y sobre todo porque estamos hablando, centrándonos en Antonio Sánchez Puerto, pero esa forma de andar por la plaza, esa forma de sentir el toreo, esa forma... yo todavía me estoy acordando, Víctor, de un tentadero en el que el propio ganadero, iban todas las figuras del toreo, por esa casa pasaba todo el mundo, todas las figuras. Y hubo un día que pasaron tres toreros de otro estilo, de otra clase.
Sí.
Y dijo el ganadero, dice, es que yo hoy he visto cosas que no había visto nunca, ¿no? Bueno, la ganadería Guadalmena y el tentadero sí. Carlos Escolar Frascuelo, Antonio Casi Sánchez nada. Puerto y Víctor Puerto.
Fíjate.
Sí,
¿te acordarás?
Fue muy bonito.
Bueno,
muy bonito.
Tengo fotografías de ese día de Frascuelo hablando con Antonio Sánchez Puerto, pero solamente en los gestos,
claro,
de hablar uno con otro,
claro,
en los gestos se ve torería.
Desde luego.
Y con qué respeto se trataban entre ellos. Fíjate, dos toreros ya que podían... con qué respeto cuando le tenía que sacar la becerra a uno, ¿dónde te la dejo? ¿Qué te parece? En fin, algo que no se ve habitualmente, ¿verdad, Víctor?
Es que es así, por eso, pero que poco a poco, hombre, los tiempos cambian, ¿no? Y si los chavales no tienen opción a poder vivir eso, es muy difícil que lo puedan copiar, porque al final el ser humano lo que hacemos es copiar y coger las costumbres que nos van dejando nuestros mayores.
Sí.
Entonces, si lo que van viendo no es una cosa que refleja lo que podrían ser 30 o 40 años atrás, pues claro, eso se va perdiendo, y se va perdiendo hasta, desgraciadamente, hasta en las formas de vestir. Me refiero en el mundo de cuando vas al campo y demás.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que habría que intentar seguir en esa línea, porque es una esencia, es una
sí,
cosa,
además,
es
lo que has dicho,
es
Víctor.
Es algo nuestro, de verdad.
Nos has hablado de términos muy novedosos como el coaching, ¿no?, la psicología y tal, y es verdad que la tradición no tiene por qué estar reñida con lo novedoso, pero hay que saber conjugarlo bien.
Efectivamente.
En cualquier caso, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Bueno, pues por todo lo que vaya. Enhorabuena anticipada, ¿no? Por todo lo que vaya a seguir.
Sí, yo creo que va a ser un año bonito.
Va a ser un año bonito.
Va a disfrutar
claro
todo,
que sí.
todo lo que toré, eso está claro.
Y nada, pues te deseamos lo mejor. Y hablamos esta temporada de los éxitos que tengas. Un fuerte abrazo, Víctor.
Dios lo quiera, que podamos estar muchas noches estando un ratito aquí, porque lo que me gusta es hablar de toros. Y cuando se da con gente con el mismo sentir, es maravilloso, de verdad.
Efectivamente. Pues Víctor, un fuerte muchas abrazo. Gracias.
Un abrazo, Víctor.
Adiós. Igualmente, adiós. Un beso fuerte. Adiós. Gracias.
Era que idea más buena, ¿eh? Pero,
fíjate, está diciendo lo del vestir. Es que ese día, bueno, es que Frascuelo y los tres, pero vamos, Frascuelo y Antonio Sánchez Puerto, como si fueran a torear un festival
maravilla,
en Madrid.
Claro.
Antonio Sánchez Puerto con zajones, con sombrero de Arganza.
Luego ves la foto de algunos ahí tentando y van en chándal.
Sí, fíjate, hay ganaderos que decían, claro, dice, yo al único que le permito, por lo que sea, que vaya un poco así, podemos
más
decir,
sport.
Fuera, sí, más, unos pantalones de pana, tal, no sé qué, dice, es a Luis Francisco Espla.
Hombre.
Dice, pero en mi casa, y yo sé de un ganadero que a una figura del torero no le dejó torear en el tentadero. Por cómo iba vestido, ¿no? Usted así no tienta en mi casa. O sea, llegar con un pantalón, una chapatilla.
¿Tú sabes quién lo va a entender? Pues Pedro Gutiérrez, el niño de la capea, lo que
pues
estamos
seguro,
diciendo.
Seguro.
Pedro, buenas noches.
Seguro. Pues
muy buenas. ¿Qué tal estás, hombre?
Yo supongo que usted como torero que comparte, ¿no?, esto que está diciendo Julián, lo de vivir en torero.
Bueno, pero también hay que acordarse de que el hábito no hace al monje.
También es verdad, también es verdad.
Muy bien vestido y eso se siente.
Ya, pero
¿no?
Pedro, tú acuérdate de que cuando Curro Romero le pegaban un broncazo, pues los curristas decían, ¿y lo bien vestido
lo bien que
iba?
¿Eh? Eso sí, en la plaza sí, indudablemente, ¿no?
Eso es verdad.
Pero bueno, el campo es muy personal, es una manera de probar cosas. En el campo siempre que se torea, para mí es probarse a sí mismo, a probar cosas nuevas, movimientos, maneras de tocar en la muleta, y quizás, hombre, hay gente que tiene costumbre que le gusta que se vistan de corto y otras que no le dan mayor importancia. Yo, por ejemplo, no le doy mayor importancia. Lo que sí quiero ver a los toreros cuando van a un tentadero, que no vayan a pasar la tarde, que vayan a aprender, a meterse en la vaca, a enseñarte las virtudes y los defectos, y a que les sirvan a ellos para,
claro,
para aprender y mejorar, ir hacia adelante. Eso sí se lo pido. Lo de la vestimenta, pues bueno, yo creo que es una cosa más personal, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo importante a Pedro Gutiérrez.
Yo sé que Pedro no va a ir a pasar la tarde a Medina del Campo.
A Medina del Campo. Menudo cartel, además, el Juli, el Capea, ¿no? Y Miguel Ángel Pereira, un cartel sensacional.
Sí, es un cartelazo en el que yo nunca pensé que podía figurar.
Sí.
Pero se dieron las circunstancias porque imagínate yo que... ¿Cómo voy a salir flojo? Si tengo al yerno, al hijo, al cuñado del hijo, los amigos todos alrededor achuchándome. Entonces, bueno, pues me estoy preparando. Creo que puede ser un día bonito y ojalá que salga todo bien, sobre todo para que después del festival, pues al viejito no lo respeten un poco más.
Hombre,
todavía, ¿no?
No me cabe duda de eso, vamos.
Yo creo que la torería es una cosa que no se pierde nunca, ¿no?
Mira, eso yo creo que va a ser una referencia para los que vienen, para los que torean detrás, seguro, Pedro, que al final ese saber andar por la plaza es algo que los demás les va a servir para fijarse y estar muy atentos. Seguro, por mucho que esté el Juli en el cartel y por mucho que esté Miguel Ángel Pereira, que son toreros consagradísimos, pero al final cuando Pedro coja el capote y salga, dice, ahí va un torero.
Ahí está.
Bueno,
espero lo que es la forma de andar por la plaza, de coger los trastos, de ir para el toro, sí ha cambiado mucho, ¿no? Espero que a la gente, que irá muchísima gente que no me conoce nada más que de oídas, gente joven, pues que vea que el movimiento por la plaza es otro. Pero al final también tiene que tener en cuenta una cosa, que al final el que marca cómo hay que moverse es el toro, a él hay que acoplarse.
Totalmente.
Y yo espero tener la capacidad de acoplarme al que me toque.
Oye, hay que decir para la gente, para que vayas a un festival con un cartelazo impresionante, pero bueno, a beneficio de las hermanitas de los ancianos desamparados, ¿no?, de Medina del Campo.
Sí, sí, es que tenían un problema gordo y además surgió una tarde inesperada que estaba con nosotros el alcalde de Medina en una tarde de campo, estaban todos los toreros, y se murió la mojita que los lleva.
Uh-huh.
Se había metido para mejorarles la vida en unas inversiones muy fuertes, le había dado un infarto, y estaba el hombre, yo no he visto una cara, más desencajada que ese alcalde, diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí lo que somos los toreros, ¿cómo que vamos a hacer? Tirar para adelante del carro, venga. Y así surgió el festival. O sea, fue que vimos a un hombre preocupadísimo con el futuro de los ancianos y nosotros, yo me vi obligado a echarle una mano a los viejitos como lo he hecho toda mi vida. Donde hay una necesidad de dar, el primero en dar la cara soy yo.
Claro, pues que... Qué importante esto también.
Claro, y si se echa para adelante Pedro Moya, el niño de la KPA, pues fíjate los demás, a remolque. Tanto, visto el ejemplo, ¿cómo se va a echar para atrás los demás? Lógico.
Sí, bueno, sí, pero la verdad es que tuvo gracia porque todos decían, pero oye, que tienes, vas a hacer 68 años, no te lo vas a rajar. Digo, yo no voy a rajar. En mi vida me he rajado, así que pa'lante. No, y todo lo tomaron como que era una broma, pero que no, han visto que me estoy preparando. Y ahora mismo, la verdad, estoy disfrutando muchísimo porque estoy tentando todos los días con el cartel y no veas cómo me apoyan, cómo me animan, cómo dice que pa'lante. Me están obligando, ya Juli y Miguel Ángel me han echado novillos fuertes. Obviamente todavía me falta un poquito, pero que están disfrutando mucho por eso, porque ven que ha sido una obra... De lo que hemos sido los toreros, siempre solidarios con las causas.
Y es verdad, ¿no? Es verdad. Hablando de bueno, pues de las causas, no sé si está perdida. Como ganadero, vamos a hablar ahora de la faceta de ganadero.
Va a Sevilla, la Gloria
de
Rejones.
No, claro, no, pero no hablo de eso precisamente. Ahora repasamos pues, en qué carteles va a estar, pero hablo de la PAC, de esa política agraria común de la que tanto se está hablando. ¿Se empezará a legislar en consecuencia para el toro bravo?
Yo creo que como le metan mano a algo de las cosas que oímos, que son todas tendenciosas y malvadas, puede ser la puntilla del toro bravo en el campo. Tiene demasiados problemas ya, demasiada burocracia, una rentabilidad escasísima, casi nula, para quitando media docena de ganaderías. Y claro, si nos achuchan algo más, también las familias tienen que vivir y el colegio de los niños hay que pagarlo y sería muy muy preocupante, ¿no? Esperemos que la cordura impere a la hora de negociar y traten al ganado bravo, como lo es, un ganado de ecología pura, que tiene mucho beneficio para el medio ambiente y que se fijen en eso y no en las demás tonterías que hablan, ¿no?
Pues sí. ¿Dónde vamos a ver? Bueno, ¿qué corridas tiene para este año?
Bueno, en principio Madrid, Pamplona, Almería, Valencia, en fin, y algunas más, ¿no? Luego mi hija va a Nimes, va a Sevilla y quedan algunas por colocar, ¿no? También quiero lidiar dos corridas toros a pie, que no sé dónde las voy a echar, todavía sí. no las tengo colocadas, pero sí quiero este año ya lidiar dos corridas a pie también.
Bueno, yo me apunto porque estoy deseando verlo. Yo todavía me acuerdo de aquellas extraordinarias corridas de Urquijo y de que te acordarás también, Pedro, de Luis Albarrán, qué bueno salía, y lo de Urquijo sí. Sobre todo. Es una pena, bueno, es una pena, todo tiene su porqué y todo tiene un proceso, pero sí que yo estoy deseando de volver a ver alguna. Estoy viendo de Castillejo de Huebra, pero estoy deseando ver los Murubers del Capé a pie.
Sí, pues sí, yo creo que este año, a ver si Dios quiere, y hemos acertado en la elección de los toros que hemos dejado y ya se encarrila para aliviar todos los años dos o tres a pie.
Oye, y enhorabuena por lo de Sevilla, que no es fácil, ¿eh? Sí,
efectivamente.
Pues no, pero bueno, eso demuestra que lo que tenemos en nuestras manos les va, les proporciona éxito y cuando se abren de otras ganaderías, pues nos buscan para reemplazarlas. Y eso para nosotros, pues es un halago, ¿no?
Es un orgullo, por supuesto. Pues Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la KPA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperando ese 16 de abril en Medina del Campo.
Yo estoy preparando el bocadillo y la bota. Sí,
18 de abril.
Bota me la voy a beber yo toda en la vuelta
al ruedo. Bueno, algo dejaré.
Bueno, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Claro, es que muchas
Sevilla,
veces...
Sevilla, has dicho Sevilla, ¿no?
Sí, muchas veces no se conoce la raza de los toreros, pero claro, a determinados toreros otros son más indolentes, pero a algunos les pinchas un poco y pegan un brinco y dicen, no, aquí yo.
Y aquí yo.
Hombre, además lo que ha dicho, que va a ser una reunión familiar, una reunión de amigos.
Totalmente. Sobre todo. Una reunión de amigos, pero...
Tengo ganas de hablar con Matías Tejela, que parece que se está preparando en el campo y que quiere volver. Va a torear ese festival.
Volviendo.
En principio.
Sí. Uh-huh. Bueno. Decía de Sevilla, que dice Diego Ventura, me duele mucho no estar en Sevilla. Hay cosas en los despachos que no son fáciles de explicar, desde luego.
Claro,
bienvenidos a la nave del misterio, diríamos, porque...
Claro, acuérdate que lo dijimos. Tenía problemas que pidió a los maestrantes que le... Vamos, a la empresa, porque me he ido yo a más altas alturas. Pidió cambiar la corrida, que no fuera de Bórquez, que llevaba muchos años lidiando y que últimamente no estaba funcionando. Y este año que cambian la corrida, que vas a empezar.
Porque él pidió también, que eso también al final, él pidió lo que,
no abrir plaza
y bueno.
Sí, bueno, pues ya estamos con el run-run claro. Diciendo que por qué no puede abrir plaza uno que haya tomado la alternativa ayer. Sí, pues podía abrirla, pero
es lo de siempre, ¿no?
Pero yo no sé si eso mejoraría algo.
No sé.
Yo creo que no. Creo que no iba a mejorar mucho.
Tengo aquí un titular, a ver qué os parece, que a mí me ha llamado la atención. Dice, bueno, voy a dulcificar. Me fastidia que me digan que soy un torero correcto.
Bueno, ya yo eso es lo que pasa con las fichas, yo lo digo muchas veces, lees una ficha corrida de fulanito de tal, de distinto comportamiento. Hombre, solo faltaba,
vale, muy bien.
Solo faltaba que
fueran todos clones.
Todos clones, ¿no?
Efectivamente.
Y luego, pues silencio y vuelta, o vuelta. A mí las fichas no me dicen nada, hay que incluirlas porque es el resultado final, pero a mí me gusta más claro, cuando dicen un torero honrado, pues yo creo que todos son honrados, a ninguno que yo sepa le han detenido nunca por salirse de esa
fechoría,
por hacer una fechoría. Es decir, yo creo que hay otras expresiones que definen más determinadas cosas.
Yo creo que también. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué de alguna manera te molesta esto, ¿no? Que hablan de la técnica, que tú al menos así lo entiendes, como si fuera un defecto. Yo opino todo lo contrario, creo que es virtud y sobre todo sacarle al toro tiene y taparle
claro,
lo malo.
No sabía yo
malo.
Que te estaba refiriendo a Lorenzo, pero es que eso mismo yo lo explicaría de otra manera, pero nos lo va a explicar el torero, claro.
Bueno, porque sí, no es que me moleste, ¿no? Pero que hay veces que leo esos titulares y no me gusta, ¿no? Porque parece que todo se queda en eso, ¿no? Que como has estado, pues... has utilizado la técnica que cada uno tiene para sacar las virtudes que puedes a los toros, pues parece que todo eso pues es la corrección, ¿no? Y bueno, como si fuera algo malo. Y que a partir de ahí pues no hay nada más, pero bueno, oye...
Fíjate que se podían utilizar cosas incluso más bonitas, ¿no? Decir, Álvaro Lorenzo hace una faena con armonía sinfónica, por ejemplo. ¿Por qué?
Sí,
pues
sí.
Porque al final una faena, desde que empieza con el capote, tiene unas connotaciones. En unos casos es más de poder, porque el toro tiene más violencia y hay que poderle, y otras veces, pues si el toro es más pastueño o es más noble, pues la va por otro lado. Yo... concretamente refiriéndome a Valdemorillo, yo lo que diría es que toreó muy, muy, muy despacio. Y eso no es fácil a los toros de Montalvo.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Siempre se puede utilizar unos términos u otros dependiendo también de lo que uno quiera expresar, ¿no? Pero bueno...
pero también... ¿no te parece un poco frío eso de decir Álvaro Lorenzo estuvo muy correcto en sus dos toros, a decir Álvaro Lorenzo toreó con mucha lentitud o toreó muy despacio un toro? En fin, yo qué sé, buscarle algo, porque siempre en todas las faenas hay algo que no, pues esa frase que, bueno, te molesta a ti como torero, es que a mí me deja muy frío, ¿no? Como lector, ¿no?
Claro.
Por supuesto, así es.
A ver, es que los titulares al final, pues tú lo has dicho, ¿sabes? Y no sé, resumir todo en una frase es bastante complicado.
Yo lo que sí me quedo, sí, me quedo frío también es ver que han salido los primeros carteles.
Eso es lo que iba a decir.
Y Álvaro Lorenzo le veo, por ejemplo, el Domingo de Resurrección en Madrid, pues yo creo que serían dos carteles importantes. Pero es que he visto... no está en Sevilla, no está en Valencia, donde hay un mano a mano entre Ponce y Pablo Aguado, que está muy bien el mano a mano, pero yo los manos a manos me gusta verlos cuando hay una competencia y el público los pide. Yo creo que ese público en Valencia no va a pedir. A Ponce sí, porque es de allí, pero ese mano a mano no tiene en principio ningún sentido.
Ahí cabe un torero más.
Y ahora mismo, después de ver Valdemorillo, o después de ver la temporada pasada, yo creo que Álvaro Lorenzo hubiera encajado ahí perfectamente. También encajarían otros, pero vamos, estamos hablando con Álvaro. Pero es que en Olivenza pasa igual. A mí ese mano a mano de Emilio de Justo, Ginés Marín, por mucho que sean de la tierra, habrá sus piques y demás, pero hombre, yo abriría el cartel más, que es una oportunidad más, ¿ves? Y es otro torero joven, por lo tanto, también me encajaría Álvaro Lorenzo. A lo mejor también alguien piensa en otro, ¿no? Oye, ¿por qué no fulano? ¿Por qué no Mengano? Claro. Bueno, yo digo Álvaro Lorenzo porque estamos hablando con él ahora mismo, ¿no? Pero que además porque encajaría muy bien en esos carteles,
verdad,
¿no?
Sí.
En Sevilla estuvo el año pasado y este año...
Dio una vuelta al ruedo.
Álvaro, claro. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues no lo sé, ¿no?
Problemas de despacho.
Sí, bueno, ya sabemos todo lo difícil que se puede llegar a poner muchas veces, ¿no? Para entrar en determinadas ferias y, bueno, pues, por desgracia, pues este año no he entrado. Bueno, en Valencia, por ejemplo, han quitado dos corridas de lo que estaban haciendo años anteriores, que estaban dando dos corridas más y, bueno, pues este año pues han quitado esas dos corridas. Y lógicamente pues son muchos puestos que se han perdido, ¿no? Y luego pues en Sevilla pues tampoco lo sé exactamente lo que ha pasado, ¿no? Porque bueno, yo bueno, sinceramente esperaba entrar, ¿no? Después de mi actuación del año pasado, pero bueno, no ha podido ser y bueno, ahora toca pues a seguir luchando y trabajando para volver a estar el año que viene y muchos años más.
Sí, ahora lo que hay que hacer es apretar desde el primer día y yo creo que ya eso se ha visto en Valdemorillo. Yo creo que ese
siempre, es que es uno de los primeros triunfadores de la temporada.
Claro, es que ese sabor que se ha dejado en Valdemorillo, porque yo lo de las orejas es otra de las cosas que, bueno, yo recuerdo a uno que me decía, es que no te voy a sacar nunca el pañuelo y lo que he disfrutado, pero sí que es verdad que las orejas no es precisamente el fin que yo veo en un festejo, pero sí que es un paso para de cara pues al ambiente que se crea en un torero. Pero los que estuvimos en Valdemorillo es que hemos visto torear bien y además cortar orejas. Por lo tanto, es de los primeros triunfadores de la temporada. Yo creo que Álvaro eso sí que tendría que pesar abrir,
en la... Que significarse en los carteles.
Abrir puertas, claro.
No solamente donde se ha triunfado el año pasado, porque en Gijón, oye, en Gijón con una corrida de la quinta, cuatro orejas, que estamos hablando de la quinta, que no es una corrida de las que ciertas figuras pues les guste acartelarse. Sin embargo, pues cuatro orejas con una corrida de la quinta, pues yo creo que deja las puertas abiertas.
Hombre, sí que es verdad que ya estarán las negociaciones en Madrid. Y hay una corrida de la quinta, ¿no? ¿No, Álvaro?
Sí. A ver, a mí es una ganadería que me gusta mucho y, bueno, he ido a tentar este invierno varias veces y, bueno, desde siempre me ha gustado mucho, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, el año pasado la verdad que tuve la suerte de matar la corrida de Gijón, que fue una gran corrida de toros y fue uno de los triunfos importantes míos del año pasado. Me atrevería a decir que, bueno, ya venía en una racha buena, pero quizá esa tarde, además con las cámaras de Canal Toros, pues tuvo mucha más repercusión y claro. Fue la tarde quizá que marcó ese punto de inflexión en mi temporada y a partir de ahí pues cambió todo, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, al día siguiente la de Montalvo, también una oreja en cada toro, que claro. en Gijón, por lo tanto,
sí.
Es algo... Por eso yo creo que a Gijón, pues este año no habrá ningún problema. El amigo Zúñiga estará encantado, claro. Lógicamente. Será el primer torero que tiene que
ver. El primer interesado, ¿no?
Para Gijón,
claro.
Para Gijón queda mucho y yo creo que Álvaro debería estar en la feria.
Hay que hablar... Hombre, quizá Álvaro Madrid vaya a ser el punto donde pueda marcar el resto de la temporada, quitando pues el que estés en los carteles donde se triunfó el año anterior, ¿no?
Yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Pero vamos... creo que en esa situación estamos el 90% de los toreros, ¿no?
Prácticamente, sí.
Quitando 5 o 6 figuras del toreo que bueno, que lógicamente pues no va a depender su temporada ni su carrera de lo que pase en una feria después de todo lo que han demostrado durante muchos años, pero el resto de toreros pues bueno, depende mucho la temporada de lo que pase en Madrid, ¿no? Lógicamente pues es la feria más importante del mundo y bueno pues, lo que pase en Madrid pues será determinante para todos, ¿no?
Sí, marca, efectivamente.
Oye, hay otra corrida del año pasado, Álvaro, que a mí me deja un poco, más que nada por la ganadería en la que se torrió esa tarde, en Navaluenga, de Aurelio Hernando, que tampoco es una de las ganaderías pues de carteles así un poco
comercial.
No comercial, sino de toreros ya de cierto corte o que están situados en el escalafón, ¿no? Y sin embargo, porque es algo que si no es Veragua puro, pues sí que toca algo de Veragua y son ganaderías complicadas. Y sin embargo, también un triunfo con esa corrida.
Sí, la verdad que sí. Que, bueno, a mí es que... Me gusta, ¿no? Sobre todo ganaderías que embisten, a pesar de que puedan ser del encaste que sean, pero siempre y cuando embista, pues a mí me gusta torearlas y, bueno, demostrar, ¿no?, que soy capaz de poder triunfar con cualquier tipo de encaste, ¿no? También, bueno, pues, en mi corta trayectoria, pues, he toreado corridas de muchas ganaderías y de muchos encastes y, bueno, he podido triunfar con casi todos ellos, ¿no? Mm. Y, bueno, ¿por qué no? Me apetecía, además. El año anterior fue, bueno, pues allí en Navalonga corté cuatro orejas y un rabo. Y, bueno, y me siento muy querido, ¿no? Entonces, pues, cuando me dijeron la corrida que era de Aurelio Hernando, pues, me apeteció, ¿no? Me apeteció torearla y, bueno, pues tuve la suerte de poder triunfar con ella, ¿no? Además, pude haber redondeado la tarde mucho más, ¿no? Porque el primer toro lo maté bien, pero le tuve que dar dos descabellos, le corté una oreja. Y en el segundo, pues, me pidieron las dos orejas con fuerza, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el presidente me dio una y, bueno, quedó un poquito todavía más diluido, ¿no? Pero fue una tarde muy importante para mí, ¿no?
Pero a mí lo que me hace un poco fijarme más en esa tarde es el gesto, ¿no?, del torero que triunfa un año, que se siente, porque estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de una gran capital como puede ser Toledo, donde también el año pasado estuviste muy bien, ¿no? Pero estamos hablando de un pueblo que tú, por lo que has dicho, ¿no?, te aprecian, tienes un gran triunfo, te proponen torear al año siguiente y dices que sí, en vez de decir, bueno, pues yo a un pueblo, oye, ya he triunfado, ya, ¿por qué voy a volver por aquí?, ¿no? Y sin embargo, pues es un gesto también de torero, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y, bueno, aparte, hay sitios donde a los toreros pues nos apetece torear, ¿no? Y a mí personalmente, pues, me han acogido con mucho cariño, ¿no? En esa zona, tanto en Navaluenga como en Burgondo. Y, bueno, todavía me encuentro con aficionados por ahí que me lo dicen, ¿no? Oye, pues, este año te esperamos en Navaluenga y te esperamos en Burgondo, ¿sabes? Y, bueno, pues eso es bonito, ¿no? Y al final, pues, en esas plazas, pues, a uno le apetece torear y, bueno, además después del recuerdo tan bonito que tenía el año anterior, ¿no?
Pues Álvaro Lorenzo, muchísimas gracias.
Bueno, yo lo que espero es verle anunciado, claro. Ya mismo. Sí, hombre, que tengo, sí. Tengo ganas de repetir el viaje de Valdemorillo.
Pues sí. Esperando a que comience esa temporada y suerte.
A que comience y, mejor dicho, a que continúe con éxito.
Efectivamente.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Adiós, gracias, adiós. Álvaro.
Hasta luego. Gracias.
Es que es verdad, ¿no? Pero es que lo que está diciendo
es una Julián, época de incertidumbres,
es que
ahora.
Han salido los carteles, los primeros carteles de Madrid de la temporada.
Claro,
hombre,
pero
a mí,
es que no...
por ejemplo, me encaja perfectamente Álvaro Lorenzo en cualquiera de los dos.
Sí, pero es que, tú fíjate, que es que no estamos hablando, antes decíamos que Valdemorillo, Javi, tú me permites que de vez en cuando diga que como era un jovencito, ¿no? Pero Valdemorillo,
para mí es un halago,
porque además
Julián,
lo has oído mucho, ¿no? Que era la puerta de las ventas.
No, pero siempre ha sido.
Pero
¿no?
Valdemorillo era la puerta de las ventas para los festejos de antes de San Isidro, es decir, esas corridas que se hacían, estas de principio de temporada. Pero estos carteles que estamos hablando es el Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, que son dos fechas
muy importantes.
Que yo, claro, yo no voy a decir qué pinta este torero aquí o qué pinta este otro.
Yo por lo que he podido pulsar un poco entre la afición...
Los que están anunciados están con todo merecimiento, eso está claro. Pero luego ves estas cosas y dices, hombre, un torero que ya ha pegado ese... por lo menos ha dejado ese ambiente en los aficionados de Madrid que han ido a Valdemorillo, hombre, dale el Domingo de Ramos, dale el Domingo de Resurrección, que será una forma de... otra cosa es que a lo mejor en las negociaciones, digo, bueno, y luego tres en San Isidro, que también me gustaría que los toreros se pelearan por tres en San Isidro, hombre, sí, como en los años 70, claro, 80, que decían, este año... tres o no vengo, y ahora dice, una y...
Una y
no,
nada,
pero fíjate, este año, precisamente por lo que se ha ido conociendo, ¿no?, van saliendo en los portales,
hombre, se va a ver tripletes,
en otros medios, sí, hay bastantes tripletes, y hay bastante doblete incluso, ¿no? Manzanares y Morante, por ejemplo, se dice que vendrán dos tardes.
Talavante también.
Talavante 3, Roca 3, Aguado 2, ¿sabes? ¿No? Ferrera se dice hasta 4.
Sí.
Vamos, es que yo soy Ferrera... Claro, es muy fácil decirlo.
Eso es mucho decir,
Pero es lo que hacían las figuras antes. Yo, tres o cuatro, o tres o no vengo. Y es que eso yo me acuerdo, sí, de quedarse fuera toreros de San Isidro porque les ofrecían dos y decían, no,
claro,
mi problema, categoría no es para ir dos tardes.
El problema es que los últimos años, precisamente porque muchas figuras han desertado de San Isidro y han querido San Isidro, han entrado otros toreros a los que le ha valido perfectamente pues para relanzar una carrera, ¿no? Hablemos, por ejemplo, Chacón, López Chávez, David de Miranda, ese triunfo, cómo le vino. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora las figuras quieren volver a San Isidro. ¿Qué pasa con estos otros toreros, no? Que, claro, que están ahí y que necesitan ese trampolín, ¿no?
Claro.
San Isidro para la para el resto de la temporada, incluso para las temporadas siguientes, ¿no? Porque al final ese triunfo de San Isidro al año siguiente todavía se recuerda. Oye, que vino este y triunfó aquí. Yo la verdad que viendo los carteles de Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, que son Domingo de Ramos, Toro del Puerto San Lorenzo, Daniel Luque, López Simón, Joaquín Galdó.
Fíjate, esos dos primeros son los de Valdemorillo.
Claro.
Daniel Luque, sí, y López Simón, sí, ese era el cartel de Valdemorillo con Álvaro Lorenzo.
Con Álvaro Lorenzo. Claro. Y luego el de Resurrección, Toro del Pilar para Tomás Campos, Francisco José Espada y José Jesús Enrique Colombo.
A Colombo, por ejemplo, que se le había
caben,
negado
pero sí
un poco.
Que es verdad que...
Sí, vamos a ver, si es que no se puede quitar a nadie, no, yo no tengo no valor, no es que no tengo... Ni se me ocurre decir qué pinta este torero en este cartel,
no, claro,
porque ese torero pinta en ese cartel porque lleva a lo mejor dos años esperando que le pongan a base de y está preparándose y está más preparado. Yo me acuerdo un novillero, la última novillada de Madrid, que luego no sé si se suspendió ese año, porque se suspendió las dos últimas porque llovió mucho y se embarró todo y aquello, al entrar los camiones porque había conciertos y eso, pues aquello era un patatal y se suspendieron, pero a un novillero que le dicen estás puesto en tal fecha, que era la última de la temporada. Pues el chaval, pues fíjate, a prepararse, a encargar un vestido de torear, a encargarle o a ajustarse el que tiene, sí, pero prepararse, comprar dos o tres toros para matarlo a puerta cerrada y que le llamen y le digan, oye, que nos hemos confundido, que es que no eras tú. Hombre, es que eso me parece ya... Eso no tiene nombre.
Yo espero que eso ya no se haga, ¿no?
Que estamos hablando de Madrid. ¿Qué le importa, dentro de las millonarias pérdidas que dicen siempre que tienen con las novilladas, es que son dos novillos más y un novillero? Claro. Es que eso se diluye lo que es una temporada. Hombre, mete ese día, ya que has metido la pata y has llamado al que no era, dale la oportunidad.
Precisamente claro, las dos novilladas que hay, que abren, ¿no?, en la temporada en Madrid, que dentro de un mes justo, además, son dentro del 22 de marzo. Son de Fuente Imbro y de María Cascón.
María Cascón es Puerto San Lorenzo.
Sí.
Vamos, Puerto San Lorenzo es María Cascón.
Se presentan Alejandro Adame y Isaac Fonseca, son dos toreros mexicanos. Adame es
de la dinastía de Adame,
el pequeño.
Isaac Fonseca es de la Escuela de Colmenar y el año pasado en la Feria de Colmenar hubo un mano a mano de Isaac Fonseca, sí, con Francisco Manuel,
es decir, claro,
el torero, el novillero puntero que ya estaba a punto de tomar la alternativa y el que acababa de debutar con caballos, sí, que era Isaac Fonseca.
Fue un torero que interesante.
Pues eso sí que tenía interés.
Luego Fernando Plaza, que otro
sí,
novillero que estuvo
muy bien.
Estuvo muy bien.
También, sí.
Y la otra novillada, Maxim Solera, que yo creo que es su despedida.
Sí.
Carlos Olsina y Francisco Montero, que este es el torero este de Chiclana, ¿no? Que está todo el mundo... Hay un run-run con este chico.
El niño de las monjas también tiene mucho run-run. El otro día estuve en un tentadero.
Ah, es verdad, me lo dijiste,
estuvimos hablando,
y estuvimos hablando con él, allí echamos un ratito.
Pero este tiene mucho cartel por la zona de Valencia.
Estuvo también David Galván en el tentadero. Otro día,
por ejemplo, David Galván, otro torerazo.
Claro, por eso digo que yo no me considero con nada para poder decir por qué este no. Oye, una cosa nada más, Javi, tú si te digo el palmeño te sonará.
Ah, sí, falleció
estos días, recientemente. Sí, torero de la época del cordobés, que toreaba con el cordobés.
Es verdad.
Más coincidió, estaba yo en Córdoba.
Con ese recuerdo del palmeño nos vamos a despedir. Si es que se ha acabado el tiempo. ¿Qué voy a hacer?
No, pues, vamos a tener que pedir media hora más, ¿no, Julián?
Sí, claro. Julián Agulla, buenas noches, hasta la semana que viene. Javi Romero, a ti te veo en unas horitas. Claro que sí. Y todos ustedes, que pasen buena noche el domingo de la semana que viene. Más, descansen. Adiós.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.